Muchas gracias, un placer, un gusto estar aquí. La presentación se llama ¿Cómo construir paz en la zona gris de la criminalidad? Se basa en investigaciones que estoy haciendo con colegas alumnos en la Universidad de Notre Dame. Siguiente, por favor. Uno de los principales problemas que tenemos para construir paz en los contextos tan complicados como el que vivimos en México ya de mucho tiempo, no de los últimos 15 años, pero al menos de unos 50 años, es tratar de entender cuál es la naturaleza de los conflictos. Algunos hablamos de guerras, de conflictos bélicos como tales, otros y otras hablan de violencias criminales, violencias estatales, pero el hecho es que somos presa de una cacofonía de nombres y de conceptos, y es muy difícil construir paz cuando no podemos ni siquiera nombrar los conflictos a los cuales nos estamos enfrentando. Asimismo, es vital nombrar, entender los procesos, los actores y las lógicas de la producción de la violencia. Hay quien está persuadido en este país que fue el Estado, y hay quien está persuadido en este país que fue el narco. Y no nos movemos de estas concepciones binarias de blanco o negro, de que fue uno o el otro, cuando creo que las realidades son mucho más complejas que eso. Finalmente, lo que palpamos, vivimos, experimentamos todos los días es un proceso muy profundo de victimización, de graves violaciones de derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad. Y tenemos violencias selectivas y violencias masivas. Un cuarto de millón de gente, si no está hablando de los 350 mil homicidios que típicamente hablamos, podemos identificar al menos un cuarto de personas que han muerto en los últimos, del 2006 a la época, en distintos tipos de conflicto. Más de 100 mil personas desaparecidas, etcétera. Yo lo que les voy a proponer en los siguientes 10 minutos va a ser una propuesta de cómo empezar a repensar muchos de estos términos. Entonces, siguiente. Y tenemos que partir desde lo básico. Y esto es un resumen un poco de lo que decía Jenny hace rato. Hemos por dos siglos pensado que la esfera del crimen y la esfera del Estado son dos esferas separadas. Y eso tiene implicaciones enormes. Por dos siglos lo hemos pensado así. Hemos pensado que entre más grande es la esfera del Estado, más chiquita es la esfera del crimen. Lo que les propongo a partir de ahorita y en la exposición siguiente, por favor, es no pensarlo como dos esferas separadas, sino como dos esferas que se yuxtaponen y donde crece una zona gris de la criminalidad. Uno lo ve como esa yuxtaposición y esa zona gris, esa intersección, y los invito a pensar qué significa cuando en ese diagrama de Venn identificamos al crimen organizado como esa zona gris. ¿Qué quiere decir? Un poco en los términos también de Jenny. Lo que estamos diciendo es que hay fuerzas estatales que están corrompidas y otras que no. Hay quienes están en la zona gris y hay otras que están afuera. Estamos pensando en la heterogeneidad del Estado. Y lo mismo del lado del crimen. Lo que está afuera de la intersección es el crimen del orden común, pero lo que está en la zona gris es el crimen organizado. Ahora, los invito a repensar crimen organizado no como una empresa privada bien chida que se organiza, sino más bien la clave para entender el crimen organizado es que está estructurado y organizado íntimamente junto con el Estado. Siguiente, por favor. Pero no son los secretarios de Educación o los ministros de Salud o los de Vivienda. Lo que están viendo en esa gráfica que se está volviendo un poquito compleja es que en esa zona gris, quienes realmente de parte del Estado juegan un papel fundamental son los aparatos de seguridad, Fuerzas Armadas, el Ejército, las policías y los servicios de inteligencia. Si ustedes ven en cada una de esas esferitas, hay partes del Ejército que están en la zona gris y hay otras que no. Hay partes de la policía que están en la zona gris y hay otras que no. Y hay partes de los servicios de inteligencia que están dentro de la zona gris y otros que no. Las flechas lo que dicen es que cuando hay colusión de algunos de estos actores con organizaciones criminales, eso es lo que constituye el crimen organizado. Entonces, los invito a pensar eso y pensar en el tiempo. ¿Quién constituyó esa zona gris en México? Se constituyó en buena medida en los años 70 y en los años 80 en el contexto de la Guerra Sucia. Fueron los miembros de la Dirección Federal de Seguridad, miembros de zonas militares, del Ejército, miembros de policías, que que fueron absolutamente vitales en el tránsito de traficantes al narcotráfico moderno. Y eso lo sabemos porque es el tránsito, a lo mejor la metáfora más fuerte es aquellos vuelos de la muerte que salían de Acapulco y que tiraban cuerpos a las playas en Guerrero y en Oaxaca. Cuando regresaban a tierra esos aviones, se les metía la droga y esa droga se llevaba a la frontera con Estados Unidos. Entonces, esa zona es vital entender quiénes son los agentes del Estado que constituyen, junto con las organizaciones criminales, el mundo, submundo criminal. Siguiente, por favor. Lo que sabemos es que en México transitó a la democracia en el 2000 y en las entrañas llevaba esa zona gris. No se hizo nada, no hubo justicia transicional, no hubo reforma del ejército, de las policías, ni de las procuradurías, de absolutamente nada. Transitamos de un sistema unipartidista a uno multipartidista y lo único que hubo fue competencia electoral, pero no hubo ningún cambio profundo en las instituciones democráticas del país. En el 2006, ustedes saben, y esas son las flechas que salen del ejército, Felipe Calderón le declara la guerra al narcotráfico, y aquí sí yo no voy a decir la así llamada o la mal llamada fue una guerra. Se despliegan en 14 campañas militares a 45 mil miembros del ejército mexicano, todos ellos que estaban entrenados y que venían de la escuela de la guerra sucia, muchos de ellos todavía participantes de ese entonces, otros que aprendieron todas las tácticas de contrainsurgencia de la guerra sucia, la aplicaron en la guerra contra el narcotráfico. En los siguientes minutos voy a tratar de caminar con ustedes y ver por qué una forma de entender la guerra en contra del narcotráfico es la guerra sucia, pero en esteroides. Y ahorita lo vamos a ver con datos. Lo que sabemos es que de parte de los grupos criminales hubo una respuesta, y esta respuesta en buena medida se da porque los cárteles ya venían desde los años 90 creando sus propios ejércitos privados. La línea, los Arellano Félix, los Beltrán Leyva, etcétera, etcétera, eran ejércitos privados, milicias privadas, que muchas de ellas estaban conformadas por exmiembros de las policías. Quizás el caso más dramático es el caso de los Zetas, que fueron fuerzas de élite del ejército mexicano. Siguiente, por favor. Lo que muestro en esta gráfica es simplemente un dibujo de cómo se veían los cárteles de la droga en los 90s y en el 2000. Lo que tienen hasta arriba es el capo, y pensemos en cualquiera de los capos, el Chapo, cualquiera de los nombres que uno escucha todo el tiempo. Pero muchos de estos cárteles lo que constituyeron fueron sus ejércitos privados, y esto es absolutamente vital para entender cómo construir paz. Si ustedes se bajan al siguiente nivel, el capo creó sus ejércitos privados o los cárteles crearon sus ejércitos privados, otra vez tienen nombres específicos creados en los 90s, y surgieron ahí los jefes de las milicias o de los ejércitos privados. Los Beltrán Leyva, por ejemplo, estaban al frente de muchas de estas milicias o ejércitos privados. Y a nivel de zona estaban los jefes de plaza y abajo estaban los sicarios. Cuando el presidente Felipe Calderón decide lanzar la guerra y empieza con esta política de decapitación, podemos regresar al anterior, se van en contra de ellos y empiezan a decapitar organizaciones criminales. Siguiente. Entonces pasamos de una a tres. Y cuando deciden continuar la política de decapitación de jefes de las milicias, siguiente, pasamos de tres a 9 y a 27, y ahí, así pasamos muy pronto de tener 5 cárteles a tener más de 200 organizaciones criminales hoy en día. Siguiente, ¿qué pasa en la zona gris? La zona gris se vuelve una cosa complejísima. Lo que ven en esa zona gris es que se ensanchó porque se multiplicaron, pasamos de 5 o 6 organizaciones a más de 200 organizaciones. Ojo, muchas de ellas todavía siguen vigentes, son los grandes cárteles transnacionales, pero otros son los grupos armados, los múltiples, los jefes de las milicias o los jefes de plaza. Todos estos son especialistas en violencia, actores armados, grupos armados que se empoderaron y que empezaron a pulular. Y lo que termina pasando en México entre el año 2006 y el año 2018 es prácticamente una interpretación de lo que es el estado en la naturaleza de Hobbes, que es una guerra de todos contra todos. Efectivamente no es todos contra todos, porque el ejército mexicano protegía a algunos, iba en contra de otros, pero lo que se ve en la gráfica, esas flechas contrapuestas, es que todos estos grupos pequeñitos que se fueron fragmentando empezaron con conflictos muy profundos. Siguiente. ¿Cuáles son estos conflictos? Bueno, hubieron muchas mutaciones en esta zona gris de 2006 a 2018. Una proliferación enorme de conflictos bélicos, Estado en contra de organizaciones criminales y cárteles, y conflictos territoriales muy profundos entre cárteles y organizaciones criminales. Una proliferación tremenda de economías ilícitas, en particular de extracción de riqueza humana. Esto es terrible, pero es todo lo que es extorsión en sus múltiples dimensiones de extorsión, que es extracción de riqueza humana, trata, todo tipo, todo lo que tenga que ver con economías ilícitas de extracción de riqueza humana y también extracción de riqueza natural, aguas, bosques, cultivos, todo, ¿no? Competencia por gobernanza criminal, porque en buena medida muchas de estas organizaciones, al tratar de apoderarse de economías ilícitas, también trataron de apoderarse de territorios locales, y esto es clave, de población y gobiernos municipales. Último punto de esta gráfica, en pos del control social, esta zona gris de la que hablamos se convirtió trágicamente en un hoyo negro de muerte y desaparición, y hubo mucha violencia selectiva y masiva. Voy a mostrar información siguiente. Este es el caso de ataques letales, simplemente ilustraciones, la gráfica de todos los ataques letales que ha habido del 95 al 2018 en contra de autoridades y candidatos en México. ¿A qué me refiero con violencia selectiva? Entre el 80 y el 90% de toda la información que van a ver a continuación va en contra de actores locales. No son los gobernantes a nivel federal ni los gobernantes estatales, sino es a nivel municipal. Les voy a mostrar en total más de 2,000 ataques letales en contra de distintos liderazgos sociales a nivel local. Esta es la gráfica, y simplemente señalar, las líneas azules lo que muestran es cuando inicia la guerra del Estado en contra del narcotráfico, inicia una ola de ataques en contra de autoridades y candidatos a nivel local. Siguiente. Esta es de periodistas. Una vez que se da la guerra en contra del narcotráfico, había violencia antes, pero lo que viene después son olas de ataques en contra de periodistas que han hecho a México el país más peligroso para la prensa en el mundo. Siguiente. Esta gráfica es de ataques letales en contra de defensores y defensoras de derechos humanos de 2002 a 2018. Igual, se despliega el ejército y vienen olas tremendas de ataques en contra de defensores y defensoras a nivel país. Siguiente. Lo mismo pasa con sacerdotes, trágicamente también. La línea, después del estallido de la guerra en contra de los cárteles, se dan estas olas que han hecho de México el país más peligroso para el sacerdocio católico en el hemisferio occidental. Siguiente. Empresarios, no tenemos la serie entera, pero es lo que estamos viendo, ataques en contra de empresarios, y otra vez, no son los multinacionales o los nacionales, son el dueño de la panadería y la tortillería. No es el obispo, el arzobispo, es el cura de la parroquia. No es el periodista nacional, internacional, sino el periodista que está en su localidad. Este es el conflicto del que estamos hablando, de control social a nivel local. Siguiente. Van los mapas, y me voy bien rápido. Aquí estamos viendo que esto se identifica, esto es autoridades y candidatos. Van a ver una y otra vez Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Chihuahua, sur de Coahuila, Tamaulipas y partes de Veracruz. Esto es de autoridades y candidatos. Siguiente. Esto es periodistas, zonas muy parecidas, ¿no? Y si uno se va con mucha lupa, son zonas muy específicas, microregiones donde se están generando ecosistemas de control social. Igual, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Chihuahua, sur de Coahuila, Tamaulipas y partes norte, centro y sur de Veracruz. Siguiente. Lo mismo con defensoras y defensoras. Guerrero, Michoacán, ahí está, Chihuahua, trágicamente también aquí empiezan a aparecer distintas partes del sur, Oaxaca y Chiapas. Siguiente. Este mapa es de ataques letales en contra de sacerdotes. Otra vez, Guerrero, Michoacán, Chihuahua, sur de Coahuila, etcétera. Siguiente. Empresarios, y aquí llama mucho la atención otra vez, mismos estados, pero Veracruz salta mucho. Último mapa. Si uno acumula todo esto pensando en una lógica de ecosistemas de control local, aquí estamos sumando todos los ataques en contra de liderazgos locales, políticos y sociales, y se ven más claramente en los ecosistemas de control local, otra vez Guerrero, Michoacán, Sinaloa, partes de Sonora, Chihuahua, sur de Coahuila, norte y centro de Tamaulipas y distintas partes de Guerrero. Aquí sale más claramente partes de Oaxaca, el Istmo, la frontera de Oaxaca con Veracruz y partes de Los Altos y Selva en Chiapas. Siguiente. Tristemente, este es el dato de violencia masiva de desapariciones en el país entre 2006 y 2018. No es extraño, te voy a repetir, los puntos focales en Guerrero, Michoacán, Sinaloa, partes, toda esta parte de Baja California, Sonora, Chihuahua, sur de Coahuila, Tamaulipas y Veracruz. Siguiente. ¿Quiénes generan las violencias? Es la pregunta que todos nos hacemos, pero con impunidades en todos los órdenes del 99% la respuesta es no sabemos. Y muchos dicen son los grupos criminales, son los sicarios. Siguiente. Haciendo investigación muy micro y hablando con muchos de los actores de violencia selectiva y masiva, nos está quedando cada vez más claro que no son actores aislados, sino que son estructuras criminales. Yo en mi investigación ya no hablo de organizaciones criminales, cada vez es de estructuras criminales. ¿Y quiénes son parte de estas estructuras criminales? Muchas veces son presidentes municipales o policías municipales, agentes del Ministerio Público, empresarios de distintos tipos, policías ministeriales, generales de zonas militares. Esto cambia de una región a otra. Esta es una estructura criminal genérica. Si ustedes piensan, Ayotzinapa es un poco esto, ¿no? El caso de Ayotzinapa, Guerreros Unidos, el presidente municipal, policías ministeriales, agentes del Ministerio Público, la zona militar y muchos problemas con megaproyectos en la zona. Yo los invito a pensar en lo que significan este tipo de estructuras criminales. Son estructuras muy complejas. Entonces, cuando nosotros decimos en Construcción de Paz, ¿con quién negociamos? Y solamente estamos pensando en sicarios o grupos criminales, estamos viendo un pedacito nada más de estas estructuras. ¿Cuántas estructuras hay de este tipo en México? Más de 200, regadas en todo el territorio nacional, y son las estructuras que están generando mucha de la violencia selectiva y masiva, están controlando múltiples economías ilícitas, economías formales, etcétera. Voy dos más, y estoy por último como Jenny en la propuesta. ¿De qué hacer? Siguiente. ¿Cómo construir paz en la zona gris de la criminalidad? Que es como se llama la exposición. Bueno, tres ideas. Identificar actores, relaciones y estructuras criminales haciendo investigación con lógica de macrocriminalidad. Es absolutamente vital entender esas estructuras criminales porque si no vamos a estar haciendo negociaciones que a lo mejor no nos van a llevar muy lejos. Yo diría, más que negociar, hay que desmantelar. Y aquí me estoy basando más en la experiencia del país que ha desmantelado más estructuras criminales del tipo de las que estoy hablando en el mundo, que es el caso de Guatemala. Más de 70 estructuras criminales desmanteladas con el apoyo de Naciones Unidas, Fiscalía, Policía, etcétera. Entonces, hay que desmantelarlas no con la guerra, pero sí a través de la investigación y de la justicia. Con un enfoque diferenciado de justicia, y aquí es una propuesta también, hay que enjuiciar y sentenciar a actores a nivel macro. Por ejemplo, jefes militares, policías y capos. Creo que ahí sí se tiene que pensar, no en juicios punitivos, pero juicios de derechos humanos, en donde se requiere un trato muy específico para esos actores. Actores a nivel meso. Enjuiciar y negociar o impulsar diálogos con actores a nivel meso, pueden ser jefes de plaza. Y aquí sí entra la parte restaurativa, enjuiciar y reintegrar actores a nivel micro, jóvenes de pandillas y sicarios. No son todos lo mismo, pero tiene que haber un enfoque diferenciado con múltiples lentes y no nada más uno. Última hora sí, Jessica, y gracias por la paciencia. Análisis de macrocriminalidad con enfoque de paz. Como decía Jenny, el Estado nunca lo va a iniciar, nunca lo va a iniciar. Víctimas y organizaciones de víctimas y ONGs que les acompañan generalmente son quienes lo inician. Se requiere un acompañamiento de organizaciones e instituciones internacionales, como muestra el caso de Guatemala. ¿Por qué es tan importante lo internacional? Porque no se puede confiar nada más en el agente del Ministerio Público de las regiones, porque ellos, varios de ellos están coludidos, otros no. Unos son parte de las estructuras criminales y otros no. Se requiere cambiar el balance de poder, apoyos, protección, y mucho de eso viene de parte de sociedad civil y de la comunidad internacional. Por último, hay que obligar al Estado, eso sí, a impulsar mecanismos extraordinarios de justicia transicional en el marco de un acuerdo de paz. Yo imagino que una comisión de la verdad que siga al actual mecanismo de esclarecimiento histórico tendrá que concentrarse en hacer toda esa investigación de esas estructuras criminales. Mediante mecanismos extraordinarios, sí, pero decía una compañera hace rato, preguntaba, ¿solo lo extraordinario? No, se requiere lo ordinario, se requiere reformas de las instituciones nacionales para la verdad, la justicia y la paz. Me encantaba lo que decían las y los compañeros de Colombia, necesitamos crear institucionalidad para la paz.